Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
But I think I have the right to put in comments as to whether or not interest rates should go up or down.
No creo que se me deba permitir ordenarlo, pero creo que tengo derecho a hacer comentarios sobre si los tipos de interés deberían subir o bajar. Donald Trump, en referencia a Powell, en una entrevista concedida a Bloomberg News en el Club Económico de Chicago esta misma semana. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, comenzamos sección con una abertura hoy.
Sí, una abertura clásica de Brandt, que se titula Oberturas de Festival Académico. Y es que Brandt, que nunca fue a la universidad, recibió dos doctorados honoris causa. Uno por la Universidad de Cambridge, pero que se asustó porque la verdad es que no le gustaba mucho viajar en barco y le asustaba mucho el alboroto de los homenajes, y otra que se hizo en Alemania, en la Facultad de Filosofía Breslau, que como regalo le compuso precisamente esta obertura. Es una obertura que de alguna manera está llena completamente de canciones estudiantiles. Hemos visto el final, que hay una canción que se titula Basking for the Hun, que viene a decir a significar algo a lo que viene de arriba, que es una canción típica de taberna de los estudiantes, y el famosísimo Gabriel Musigitur, que prácticamente todos los universitarios en algún momento lo hemos cantado en nuestra carrera, y de alguna manera representa más el entusiasmo estudiantil que el académico. Y recordemos que esta semana se nos ha dado, bueno, hemos tenido los premios Nobel de Economía, y precisamente se le ha dado a tres economistas que han hablado precisamente de la importancia de las instituciones en el progreso y en la prosperidad de los países. Unas instituciones inclusivas y unas instituciones creíbles son necesarias para la prosperidad. Y justo, una especie de guiño de la historia, pues tenemos a un Donald Trump que de alguna manera está socavando los cimientos de una institución que en el plano económico es muy importante. Ya prácticamente quiere que el poder ejecutivo ya incluso pueda meterse en las discusiones de un organismo técnico como puede ser el de la Reserva Federal.
Ya presionó bastante a Powell cuando fue presidente de Estados Unidos.
Sí, la verdad es que ha venido presionando bastante. Lo único que pasa es que no es tanto, digamos que Donald Trump es el final de un proceso, más que directamente el inicio del proceso. Yo creo que la Reserva Federal, desde el 2008, con esas políticas ultralaxas y esas políticas en donde se ha metido en terrenos que no debería, nada ortodoxas, como su propio nombre indica, prácticamente se sale de la ortodoxia de su organización, pues lo que ha venido a hacer constantemente, y luego pasó también con la pandemia, lo que ha venido haciendo constantemente es inmiscuir y mezclar la política fiscal con la política monetaria, cuando ambas debían haber sido no solo estar separadas, sino casi en algún momento contrapuestas. Y realmente incluso la propia labor de deterioro ya no es del propio Trump, sino de la propia Reserva Federal, que de alguna manera ha alentado el endeudamiento público americano, y en general todos los banqueros centrales han alentado ese endeudamiento desaforado, apoyando políticas que de alguna manera debían haber sido contrapesadas por un organismo que le exigiera en todo momento pues una ortodoxia presupuestaria mucho más importante, que además le hubiese permitido controlar la inflación de lo que ha podido controlarla hasta ahora.
Alexis, por algunos detalles que estamos viendo, observando en los mercados, en algunos activos, ¿no se están preparando los mercados para una victoria de Trump? Estamos viendo un movimiento interesante en el dólar. Están ahí esos aranceles, esos anuncios de claros aranceles que ha puesto ya Trump sobre la mesa, y bueno, que son inflacionistas. Lo decía esta misma semana, insistía en ello la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen. Pero luego tenemos ese comportamiento del oro, que viene subiendo, no para de subir, hoy de nuevo ha marcado nuevos máximos por encima de 2.700, que a priori parece contraintuitivo que esté el activo refugio por excelencia en máximos, a la par que lo están varios índices de bolsa.
Sí, la verdad es que sí, pero yo creo que todo esto responde en cierto modo a un problema que venimos teniendo por parte de los banqueros centrales. Primero, su escasa reacción a la inflación durante el año 21, que dio lugar a una inflación desbocada prácticamente en el 22 y en el 23, y de alguna manera, cuando a finales del 2023 empiezan a hablar de bajada de tipos de interés, cuando la inflación desde luego no estaba controlada y está apenas, por lo menos solamente la general, parece que está en tasa interanual, ya cumpliendo un poco los objetivos, pues de alguna manera los mercados ya se han ido preparando. Usted me habla a mí del oro en máximo, pero es que el oro viene subiendo desde octubre del año pasado, donde estábamos en 1.800, y ahora estamos prácticamente casi en 2.700, bueno, por encima de los 2.700, como que se rompió ayer y hoy estamos holgadamente ya por encima de los 2.700, y por lo tanto eso significa que el oro ha crecido, o el precio del oro se ha aumentado en un 50%, es una barbaridad, y sobre todo en un entorno cuando el oro de alguna manera lo que significa es cobertura contra la inflación, y sin embargo, con un oro subiendo en máximos y un oro prácticamente en una subida sin límite, se nos está diciendo que la inflación está controlada. Eso es todo lo más importante, que vengo repitiendo desde hace muchísimo tiempo, que es las inflaciones subyacentes están muy por encima de del objetivo. Las inflaciones de servicio, ayer salió la de Europa y prácticamente la inflación, ningún país cumplía el objetivo del 2%, y la media de la inflación de servicios ha sido el 2% desde el año 97, pues de alguna manera nos están diciendo que el objetivo de controlar la inflación no está absolutamente controlado. Y luego más tarde hay una preocupación por el empleo, cuando por ejemplo en Estados Unidos la tasa de paro está alrededor del 4,1%, 4,2%, y eso es prácticamente pleno empleo. No sé por qué se está actuando tan en anticipado con un problema que realmente en este momento parece ser que no existe, por lo menos por los datos que ellos dicen en el mercado laboral, y la tasa de paro en Europa, que además ni siquiera es objetivo del Banco Central Europeo, está alrededor del 6%, con lo cual, de alguna manera, no entiendo por qué en estos momentos se está hablando tan alegremente de bajada de tipo de interés, y no solo bajada de tipo de interés, sino que van a continuar, y mucho me temo que la bajada de tipo de interés no han hecho más que empezar y les queda todavía un camino muy largo en el calendario de los banqueros centrales, por mucho que diga que son data depend. Yo he lanzado esta semana la idea de que posiblemente son más bien depend, es decir, que quizás están actuando por el hecho de que tenemos unos altísimos niveles de endeudamiento que son absolutamente incompatibles con el crecimiento, salvo que tengamos tipos de interés reales negativos.
Bueno, venimos de esa cita importante que ha sido lo clave esta semana con el Banco Central Europeo, con esa nueva bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos. El mercado, pese a que, bueno, los datos digan lo que digan, el mercado da por hecho, todo el mundo, que habrá nueva bajada al final del ejercicio, en diciembre. Yo no sé si le sorprendió ayer esa unanimidad en el seno del Banco Central Europeo.
No, la verdad es que los bancos centrales están siendo bastante predecibles, no tanto por su rectitud, sino sencillamente porque realmente ya nos estaba avisando así durante muchísimo tiempo que van a bajar tipos de interés casi con independencia de los datos, aunque diga e insistan que es el tema de los datos. Y la verdad es que ahora mismo las previsiones de, por ejemplo, de los futuros a tres meses están hablando del año que viene de tipos a tres meses en alrededor del 2%, incluso ligeramente por debajo del 2%, con lo cual, de alguna manera, el mercado, si ellos no lo remedian, seguirán pensando que los tipos de interés van a continuar bajando en mucho proceso de tiempo.
Es el mejor trabajo del gobierno. Te presentas en la oficina una vez al mes y dices, vamos a lanzar una moneda, y todo el mundo habla de ti como si fueras un dios. De nuevo, Donald Trump. Bueno, al más puro estilo Trump, ¿no? Esta referencia que hacía sobre el trabajo de Powell, el mejor trabajo del gobierno.
Sí. Exacto. Yo creo que de alguna manera lo he querido ejemplificar musicalmente con dos oberturas que una es Opus 81, 80, perdón, que es la anterior, y esta ahora, la obertura trágica, que es Opus 81, porque en un determinado momento Brahms, cuando componía una, pues casi pensó en la otra, y dijo, una de ellas llora y otra ríe. Imagino que la que ríe será la académica y la que llora es esta, que se llama trágica. Y la verdad es que las frases de Donald Trump, en cierto modo, vienen a reflejar lo mismo, de una manera un poco académica. Parece pedir permiso para por lo menos opinar, cuando en el fondo no quiere opinar, sino quiere ordenar. Y luego más tarde viene la trágica, que de alguna manera se cachondea del propio Powell, prácticamente diciendo que se le trata como un dios y prácticamente casi su trabajo no es más que lanzar una moneda al aire y hacer lo que le dé la gana. Es esa especie de tragedia que hay en esa otra parte de la academia que nos adelantaba ya las propias oberturas de Brahms.
Y enlazamos con ese tema inicial con el que hemos arrancado esta jornada, con esa relación entre las instituciones y la prosperidad de un país, al hilo de esos tres economistas que han recibido el Premio Nobel de Economía de este 2024, pues por haber demostrado justo eso, ¿no? La importancia que tienen las instituciones sociales para la prosperidad de los países, con el ejemplo claro de México.
Claro, exacto. Básicamente, en el fondo, el resumen de todos sus mensajes son que los países son estables y ricos y el principal combustible de esa prosperidad no son más que unas instituciones sociales. Unas instituciones sociales e inclusivas, en las que se fundamenten en el respeto al Estado de Derecho y a sociedades democráticas. En ellas hay unas élites que permitan a la ciudadanía desenvolverse de tal manera que todos alcancen sus objetivos económicos y sociales. Frente a eso hablaban de las instituciones extractivas, en donde ocurre todo lo contrario: se conculcan los derechos básicos, no hay seguridad jurídica, las élites utilizan todos los mecanismos para mantener un control y beneficiarse en exclusiva de todos los recursos de la sociedad, y por ello extraer todas las ganancias para ellos. Pero son ganancias a corto plazo, puesto que de alguna manera empobrecen a la sociedad y acaban empobreciéndose ellas mismas. Y no sé si en este mismo momento estamos asistiendo a esa obertura trágica final, en contraposición a la obertura académica que nos ponía Brahms, y precisamente estamos asistiendo a un intento de control de esas instituciones para hacerlas sencillamente rehenes de las élites y para que nos extraigan toda la riqueza del resto de la población. Ese es el gran debate que tenemos en este momento. Ahora, la verdad es que Donald Trump, no sé si nos lo va a solucionar, pero la verdad es que Biden ha hecho bueno a Donald Trump, y eso es lo que me parece triste. La sociedad tiene derecho a elegir entre lo bueno y lo malo, y no entre lo malo y lo peor. A veces acabamos eligiendo lo peor.
Alexis Ortega, analista independiente, un placer como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.